siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta, soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo, tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas,
les
habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a popular de unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión del conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con Europa, la Europa en guerra, y hablaremos de Polonia. Y está titulado Polonia, nuevamente amenazada su integridad soberana por Rusia. Los polacos, a través de la historia, como nación, han tenido varios traumatismos amargos en su integridad soberana, donde perdió su territorio entre guerras de rapiña en el siglo XVIII y en el siglo XX. En todos estos actos imperialistas participó Rusia y después la Unión Soviética, lo que llamarían algunas la Rusia Soviética. Ahora, en la guerra injusta e ilegal de Rusia putinista contra Ucrania, surgen nuevamente las amenazas a la estabilidad existencial del Estado polaco. Las observaciones concretas de amenazas de un ataque al territorio polaco desde Bielorrusia fueron expuestas por el primer ministro de Asuntos Especiales polaco, Stanislaw Zarin, y dijo: hay que estar preparado para el caso de que los mercenarios del Grupo Wagner sean utilizados contra Polonia. El jueves 27 de julio del 2023, el ministro Zarin manifestó que su país debería prepararse para un eventual ataque del grupo de mercenarios Wagner y confirmó que esas fuerzas ya entrenan en el ejército de Bielorrusia, que están instalados en una base provisional en Mohilev, a menos de 100 kilómetros de la capital bielorrusa. Después que columnas de vehículos blindados de Wagner fueron vistos ingresando en el territorio de Bielorrusia desde Rusia, día reciente, el grupo de Wagner entrenan en el ejército de Bielorrusia en una base cerca de Brest, a solo 10 kilómetros del territorio polaco. Por otra parte, el ministro del Interior polaco, Mariusz Kamiński, aseguró que su país, Lituania y Letonia, podrían decidir cerrar su frontera con Bielorrusia si se produce un incidente con los mercenarios. Si hay problemas serios que involucren a Wagner en la frontera de la OTAN y la Unión Europea, sin duda tomaremos una acción conjunta, dijo Kamiński, lo que podría llevar al completo aislamiento de Bielorrusia. No obstante, todas estas posibilidades son una realidad surgida de las expresiones directas de Alexander Lukashenko, mandatario de Bielorrusia, a su homólogo Vladimir Putin de la Federación Rusa, en una reunión en el Parlamento Constantino de San Petersburgo el domingo 23 de julio de 2023, donde el gobernante bielorruso le expuso a Putin los objetivos de la invasión al territorio vecino polaco de Bielorrusia por la brigada mercenaria de los Wagner. El encuentro de Putin con Lukashenko se produjo bajo un ataque bélico contra la ciudad de Odessa, donde la muerte y la destrucción exponen una vez más los crímenes de guerra de Rusia, que fueron definido por las cancillerías de los países occidentales. Lukashenko manifestó tener bajo control a los mercenarios de Wagner y agradeció a Putin por decir lo que ningún dirigente ruso había dicho nunca, y es considerar un ataque a Bielorrusia como una agresión a Rusia. El bielorruso afirmó: usted es la primera persona en Rusia que lo dice de manera abierta, clara y comprensible, quien recordó que la guerra se librará contra todo el bloque de la OTAN. Vladimir Putin ha amenazado a Varsovia con todos los medios a su alcance. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, confirmó que la presencia de la milicia Wagner en Bielorrusia es una amenaza potencial a su país y vecinos bálticos, donde mencionó que nos resulta difícil excluir la presencia del grupo Wagner en Bielorrusia, representante de una amenaza potencial para la Polonia, frontera con Bielorrusia, para Lituania, también frontera con Bielorrusia, y potencialmente para Estonia. Polonia anunció hace unos días que, en prevención a un posible ataque, desplazará 1 millar de soldados a la zona para repeler cualquier ataque, y con ese fin ha desplegado una brigada a unos 40 kilómetros de la ciudad de Brest y otras a unos 100 kilómetros de Grozny, cuando antes esas unidades se encontraban a unos 500 kilómetros de distancia. Y han habido fábricas polacas para la reparación de carros de combate de Leopardo 2 en su territorio, y se activa el aeródromo Rzeszów, a donde los americanos envían sus equipos. Alemania se compromete a defender a Varsovia en caso de sufrir un ataque de los Wagner desde Bielorrusia, y responde: ayudaremos a Polonia a defender su flanco oeste. Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania. Pistorius no solo ha garantizado el apoyo a Alemania con la seguridad polaca, sino que podría decir con confianza que los aliados de la OTAN están preparados en caso que se produjera un ataque. Polonia es miembro en pleno derecho de la OTAN desde 1999 y de la Unión Europea desde 2004. Una agresión a su territorio de tropas rusas activaría de forma automática todos los mecanismos de defensa de la Alianza y de la Unión Europea. El artículo 5 del Tratado de OTAN establece que un ataque armado contra una o más de ellas, o sea, las naciones firmantes, que tengan lugar en Europa o en América del Norte, se considerará un ataque directo contra todas ellas y se pondrá en ejercicio de derecho de legítima defensa individual o colectiva. El régimen cubano está enviando militares a Bielorrusia. Les recuerdo que tenga presente la Carta de la OTAN en su artículo 5, y a las personas en Cuba que dejen de apoyar y no sean cómplices de la tiranía castrocomunista en injerencia en los asuntos internos de los países europeos. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia en Chávez, y está titulado Mujer, Hombre, Ciudadano, Tener la capacidad para echar a la dictadura. Recordemos que el 5 de agosto de 1994 hubo manifestaciones amplias en La Habana, donde se podría decir que era una rebelión contra la injusticia que ha promovido durante muchos años el régimen comunista. Sabemos que esas manifestaciones también la dictadura empleó sus fuerzas, no solo las militares y los agentes policiacos y la policía política, sino también los paramilitares y sus turbas, para confundir a la opinión pública nacional e internacional. Y estos grupos paramilitares y turbas castrocomunistas, de revolucionarios comunistas, fueron los que rompieron las vidrieras y atacaron a las personas. Claro, quizás haya personas que en su individual hayan tirado piedra también, pero lo importante es que la gran mayoría se expresó públicamente, pacíficamente. No obstante, sabemos que todo ese odio acumulado durante tantos años, debido a la esencia natural del régimen castrosocialista, se manifiesta en las personas, y cuando las personas no encuentran una vida civilizada para expresar su descontento, entonces ocurren todas estas situaciones de violencia. Incluso se puede llegar a la violencia extrema, como ocurrió en aquellas manifestaciones, que un individuo fue apedrado y murió después, más adelante. Pero la situación, todo es producto del régimen que ha impuesto un sistema totalitario en Cuba, donde el individuo no solo está asfixiado por la falta de libertad, sino que las condiciones más elementales para vivir, para subsistir, no existen. Desde aquella época, pues la gente se piensa que la miseria es de ahora, no, la miseria ha sido de siempre. Desde que hubieron el poder en 1959, comenzaron a nacionalizar empresas, trabajo, negocio, y todo esto llevó a un desequilibrio social desde el punto de vista económico, donde tuvieron una pérdida de la alimentación por el control por parte de las autoridades comunistas. Sabemos que el comunismo usa la alimentación para controlar a las personas, y el abuso más grande es que usa la medicina para ejercer ese control, porque solo le sirven los alimentos necesarios para mantenerlos vivos, no con salud, sino vivos. Y ese es el objetivo de los comunistas, por eso hicieron la libreta de control de alimentos, para poderlo controlar usted, y usted esté pendiente todo el día de esta alimentación, que ahora la vemos, es mucho más expresivo con respecto a lo que se está viviendo, porque se depende de esos productos que no alcanzan ni para comer 10 días. También sabemos que hay otras formas de control a la ciudadanía, como son los colegios, donde hay un adoctrinamiento escolar e intelectual a la ciudadanía, y lo convierten en personas fanáticas al régimen. Y aquellos que logran escapar de ese control totalitario de la mente, se quedan algunos, muchos, la gran mayoría, quedan con un síndrome de Estocolmo, un trastorno psicológico que produce una aceptación del régimen por parte de los sufridos. Por eso estamos conscientes de todas estas situaciones que están sucediendo en Cuba, que en el 94, ese 5 de agosto, el pueblo de La Habana manifestó todos los deseos, no solo de la gente que vive allí en esta zona, en esta ciudad, sino de todos los cubanos. Y no se pudo llevar adelante todo el proceso de libertario debido a que, bueno, se controló por parte del régimen, controló la situación y se produjo un silenciamiento de esta situación, cuando en realidad ya el régimen en aquella época, cuando la caída del comunismo en 1989 y 91 después de la Unión Soviética, ya el régimen en realidad estaba perdido, el régimen estaba colapsado, había un estado fallido en realidad ya, pero no se pudo concretar la libertad porque nos faltaban algunos elementos que pudieran, que son primordiales para esa liberación, que es un movimiento de resistencia interno poderoso y organizaciones, ya sea partidistas o movimientos, que dirijan eso, rebeldía o manifestaciones, para que lleguen a la conclusión de la caída del comunismo o del sistema dictatorial que existe en el país. Y lamentablemente, claro, la policía política tiene un control severo del régimen a través de la policía política y su Partido Comunista, que la población cubana se encuentra desamparada, y por eso tenemos que la gente recibir ese apoyo moral y hasta físico, material, de los hermanos que están en el exilio y de las democracias occidentales, los países libres y democráticos, y especialmente de todos los amantes de la libertad. Un pueblo que vive en dictadura, una dictadura totalitaria, que ha destruido hasta la familia, ha destruido el hogar para poder dominar a las personas, y aún lo sigue haciendo después de 1994 hasta hoy, en el 2023, sigue los mismos problemas. Por eso, todo el que esté en libertad tiene que cooperar en la liberación, si es cubano, por supuesto, y si lo quiere hacer también, pero es un deber de todos los cubanos de liberarnos de esta dictadura para instaurar una democracia en el país. Sabemos que la dictadura se niega a ocupar su lugar en la historia, que es el basurero que le corresponde, pero la fuerza democrática, los amantes de la libertad, tenemos que trabajar en esos puntos para ayudar a nuestro pueblo a que siga despertando, como lo hizo el 11 de julio, y crear una multitud organizada, una multitud con un plan, una multitud que sepa lo que quiere y que tenga su liderazgo dentro de ella, para poder echar abajo la tiranía, para estar en las calles hasta que se caiga la tiranía. Y ese es el objetivo del proyecto Emilia, un proyecto civilizado, un proyecto que se basa en el método este de resistencia activa no violenta, que viene desde la antigüedad. Acuérdense que muchas de las personas que son teóricos de esta filosofía, el mismo Jesús Nazareno lo ha expuesto, y así muchos en la actualidad, principalmente en el siglo pasado, como es Mahatma Gandhi, Martin Luther King, León Tolstoy, y especialmente Henry Thoreau, que hizo un libro relacionado directamente con esta filosofía de lucha por la libertad del individuo. Y en el siglo XX finales vimos como los países europeos socialistas surgieron muchas personas con esta filosofía que llevó abajo la dictadura. El objetivo es que el pueblo cubano logre su libertad, que logre su libertad y que esta libertad nos lleve a un Estado democrático, a un Estado de derecho, a una república verdadera. Y con el método de la lucha cívica no violenta, con el amor, con la comprensión, con la tolerancia, sin caer tampoco en querer perdonar a ciertos personajes que han cometido graves crímenes de lesa humanidad, que corresponde el perdón, ellos con Dios y ellos con la sociedad. Pero siempre hay que hacer un juicio justo e imparcial, donde se demuestre la culpabilidad de estos individuos en cometer crímenes de lesa humanidad. No obstante, sabemos que luchando a través de este método de lucha cívica no violenta o el desafío político masivo no violento, nosotros podemos lograr la libertad de nuestro pueblo. Por eso le pido que usted analice todo esto, que se libere de toda esa injusticia que está sobre usted, que se libere de todo ese miedo que le han impuesto para que usted esté doblegado, no solo por el miedo natural que tienen las personas, sino a través de los trastornos psiquiátricos que existen para que usted esté doblegado a una tiranía. Liberémonos, y si lo hacemos en lo personal, en lo familiar, también será para el pueblo cubano. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Thomas Jefferson, estadista y padre patrio americano, que nació en 1743 y murió en 1826. Se pueden tolerar errores de opiniones allí donde la razón está libre para combatir. Qué gran mensaje para nosotros los cubanos, después de tantos siglos, después de tantos años, de escribirse esta frase. Y nosotros no podemos tolerar los errores que ha cometido la tiranía cubana, porque no hay libertad, no podemos combatir, porque no existe libertad de expresión, no existe libertad de prensa, no existe libertad de opinión. No lo dejan hablar, porque si usted habla y refleja en ese hablar la verdad, entonces va en contra de la tiranía y puede ser sancionado, incluso puesto en prisión. Lo más sencillo es que lo botan del trabajo. Así que yo no me explico cómo usted va a creer en esas mipipis, cuando en realidad usted lo expulsan de su trabajo, un trabajo estatal. Ahora llega usted un trabajo que sea particular, donde hay una posibilidad donde usted va a ganar más dinero. Imposible. En realidad, la dictadura tiene controlado todo el sistema, y si permite estas MIPIMES es porque ellos están en el control total de todas esas personas, y los obligan a que si no cumplen con los mandatos ideológicos políticos que expresa el Partido Comunista, que es en sí el régimen Castro comunista, entonces usted no va a tener ninguna MIPYME, incluso no va a tener trabajo, como le ha pasado a mucha gente aquí en Cuba. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esta situación que se ha producido ahora en los discursos estos que han hecho algunos en conmemoración al 26 de julio, y está titulado La desesperanza y la falta de futuro del discurso del régimen en Santiago. Bien, ustedes saben que siempre celebran el 26 de julio, no sé qué hay que celebrar en esa fecha cuando hay tantos muertos que hubo en esa ocasión por atacar un cuartel donde en realidad se podía hacer muchas cosas antes de llegar a ese baño de sangre por ambas partes, tanto por la parte de los que estaban dirigiendo como de los que asaltantes. No obstante, sabemos que esto desencadenó un odio en muchas personas que estaban ahí presentes y persiguieron a todas estas personas que atacaron, algunos murieron, pero debió haber algo que protegía desde el punto de vista estatal, desde el punto de vista social, cuando a Fidel Castro lo tomaron prisionero, y uno de los que lo tomó prisionero no lo dejó que uno de los generales, que era del cuartel Moncada, se lo llevara preso y lo llevó a Bilbao. O sea que lo llevó donde estaban las leyes del país y fue protegido ahí. O sea que existía algún mandato que prohibía que por ley lo fusilaran, y este hombre se opuso a que el general ese llevara a, en este caso, Fidel Castro y el grupito que existía. O sea que existía algo en la sociedad que protegía a los que estaban disistiendo. Y la forma de sentir esta fue tan violenta que, bueno, atacaron un cuartel y mataron mucha gente. Se habla también de que atacaron el hospital y algunos de los que estaban ahí ingresados los asesinaron también. Pero todo esto conllevó a que mucha gente sintiera pasión por este individuo, por Fidel Castro, y bueno, engañó a mucha gente. La gente dice que lo engañó, cuando en realidad toda su filosofía, cuando usted la analiza, en el fondo era socialista. Y bueno, llegó a tomar el poder en el país a través de las balas y las bayonetas, y se impuso en el país como gobierno. Y bueno, lo principal es que esta gente justifica todos los años y admiran este hecho, pero en realidad es un hecho sangriento. Y en estos discursos que se hablan, han hablado mucho de esta situación. Recordemos que no podemos nosotros, alabando mal hecho, no podemos nosotros, porque haya injusticia, hacer lo que hicieron estas personas. Aunque ellos mismos, este mismo señor, el designado gobernante Díaz-Canel, hablaba de que ante cualquier injusticia había que hacer moscada. Bueno, si hay injusticia en Cuba, la hay desde el 59 también, y se ha aumentado en estos últimos años. Entonces, quizás en moscada ese ahora no sería el edificio de la Plaza de la Revolucionaria, y la gente a lo mejor, los que comparten esa idea que tienen estas personas, que han entrenado durante muchos años la violencia, a lo mejor cumplirían ese deseo, liberando al pueblo cubano. Pero lo importante es saber que es un discurso de falta de esperanza, un discurso de falta de futuro, porque no dan la solución a los problemas que tiene Cuba, que es una grave crisis orgánica del sistema, y este sistema ya se demostró que no funciona, porque no funcionó en ningún lugar que se empleó. Y aquí en Cuba lo estamos viendo, si no fuera por el dinero prestado, regalado, que dio la Unión Soviética, que dicen que más de 6.000 millones de dólares, igual que Hugo Chávez en Venezuela chavista, que dio una cifra parecida, o los bancos capitalistas de los países democráticos, que dieron muchísimo dinero también para mantenerlo en el poder. Y ahora está luchando para ver si Estados Unidos lo mantiene y puede resistir todo este problema de gravedad social, económica y política que existe en el país. Recordemos que estamos ante un régimen en colapso, un gobierno que está en colapso y un Estado fallido. Cuba es un Estado fallido, y como único podemos salir de toda esta situación es con libertad. La libertad, que es la que nos da que nuestros talentos se desarrollen, tanto en lo económico como en lo político y en lo social, en cualquier rama, con libertad, se avanza hacia una sociedad mejor. Por eso, todas estas frases que han puesto de forma hipócrita en el discurso, especialmente del senado Miguel Díaz-Canel, sabemos que es una gran falsedad, es una gran hipocresía, porque sus productos, su resultado durante 64 años ha sido de miseria, dolor y sufrimiento para el pueblo cubano. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es protestar contra esa injusticia y liberarnos de ella hasta establecer la libertad del pueblo cubano. No debemos más aceptar calladamente todos esos atropellos, todas esas burlas, toda esa hipocresía, que lo que hablan una situación muy bella, pero en su corazón maquinan los engaños contra el pueblo cubano. Y podemos ser libres si nosotros luchamos verdaderamente por una Cuba libre. Doy gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.